fíjate, es que me fastidia un poco, y eso que yo creo que Isabel Díaz Ayuso tiene que ser oyente, y si no lo es, se lo recomiendo, habitual de nuestro rincón literario, que nos ponga una rueda de prensa justo cuando tenemos el programa, señora presidenta, que nos haga esto.
Voy a decir una cosa ahora que no nos escucha nadie.
Bueno, ahora ella no, porque está pendiente de salir allí al estrado.
Puedo decirte que sé y me consta que tiene referencias de que en Ser Madrid Sur hay un programa que se llama Rincón Literario. Me consta, no tengo ninguna duda. Ahora, que nos siga o que no nos siga, eso es otra cosa, pero que conoce y sabe de nuestra existencia, sí. Podrían haberle dicho, Concho, que haga declaraciones fuera del rango nuestro, pero bueno, la magia de los libros todavía no llega hasta ahí.
Nos está pisando el programa. Bueno, sí. Así que ya te digo, va a ser ya les digo, oyentes, va a ser un programa este de Rincón Literario un poquito especial, porque probablemente en cualquier momento tengamos que conectar con la Real Casa de Correos. Y me da un poquito de rabia, porque fíjate, tenía yo muchas ganas, bueno, y de hecho no vamos a faltar a esa cita, de hablar del libro que hoy protagoniza una de nuestras recomendaciones, porque analiza uno de los grandes iconos, diría yo, de todo el siglo XX, que trasciende el cine y que va más allá de lo social, incluso diría yo, que es Marilyn Monroe.
Efectivamente. Hablamos con su autor, y para eso viajamos, fíjate, la semana pasada viajamos hasta Alemania, hasta Berlín, un barrio de Berlín, para hablar con Jesús Cañadas, y ahora viajamos hasta Lanzarote.
¡Ay, Dios mío, qué maravilla!
Para hablar con Joel Solá. Joel, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, Joel, ¿qué tal? Bueno, danos envidia, ¿qué tal por Lanzarote? ¿Cómo está el jueves por allí?
Bueno, pues la verdad que hoy un sol espléndido, así que tuvimos un poco de lluvia hace unos días, pero hoy la normalidad.
El sol, la normalidad que es vivir en el paraíso, fíjate.
Sí.
Es lo que tienen las islas afortunadas, ¿no? Pues hablaba y comenté con Joel, cuando hemos charlado respecto de la novela, de la importancia de esa figura que seguramente perdurará durante muchos años, ¿no? Sí. Fuera, como tú bien dices, del cine y de todo ello.
El libro que hoy recomendamos es 50 centavos por tu alma. Es autopublicado, ¿no, Joel?
Sí, es un libro autopublicado, sí. Al final lo saqué yo, intenté, bueno, buscar editoriales y tal, pero bueno, al final muchas veces no se puede, así que el proyecto es 100% mío, vamos.
Sí.
Y eso, bueno, yo creo que ahora mismo, o sea, antes la autopublicación era como, en fin, nadie le ha querido y no le ha quedado otra, y ahora es una opción que cada vez más escritores barajan como primera opción. Mira, no me voy a detener ni a tener que pasar un rato malo o bueno esperando a ver qué me dice tal o cual editorial, lo autopublico. Las redes de distribución para la autopublicación son ahora mismo tan importantes, menos en librerías, que de alguna manera tendrán que darse cuenta también de que esto es un factor interesante.
Claro, pero cada vez hay más librerías que digamos aceptan ahí los libros, pero entramos en internet, entramos en Amazon, que es digamos la editorial, porque edita los libros y los publica, que ha elegido nuestro invitado, y a partir de ahí lo tenemos. Pero hablábamos de los iconos y de
perdón que os interrumpa, Joel, ¿es novela, es ensayo? ¿Cómo afrontas este libro? Para ir bajo la base, lo primero.
Sí, a ver, es ensayo, es una biografía, tiene sus partes noveladas, porque yo lo que, a ver, hacer una biografía pura al 100%, quiero decir, muy, muy, muy ultra académica, pues tampoco me hacía mucha gracia, ¿no? Al final los escritores, yo pienso que tenemos nuestra vena creativa, y entonces pues al final queremos también un poco especular en el buen sentido, me refiero. Entonces yo tengo, la mitad del libro se puede decir que es una biografía tal cual, y la otra mitad, pues entre capítulo y capítulo, pongo pues una parte novelada, ¿no? Un fotograma, ¿no? Un fragmento de su vida en el que yo, pues, novelo, especulo, y ahí, pues, no sé, está Norma Jean hablando con su marido, o está hablando con su madre cuando era pequeña, pues hago así un poco eso. Sí.
Claro, porque recordamos la figura de Marilyn, pero su nombre es Norma Jean, su padre, como bien reflejas en tu libro, no la llegó a conocer nunca, o quien se supone que era su padre no llegó nunca a conocerla, abandonó a la familia antes de que naciera, pero tú fíjate qué importante, Marilyn, la relación que tuvo con JFK,
sí, claro,
con Robert también, con el hermano de con uno de los Kennedy, sí. y toda la importancia, digamos, pero desde que ella es pequeña, ¿no? Porque el primer matrimonio que tiene es con 16 años.
Sí, sí, a ver, ella se ve obligada a casarse, digo que se ve obligada porque, bueno, familia absolutamente desestructurada, me refiero a una madre enferma, un padre que no conoció nunca.
La abuela también, entonces, problemas de alcoholismo, sí. Problemas mentales.
Sí, sí, una familia muy complicada, entonces ella estaba tutelada, pues a veces por el Estado, simplemente porque era una niña huérfana, digamos, otras veces estuvo en casa de acogida de gente que se encargó de ella, y entonces con esa edad, con 16 años, ya era casi una mujer, pero todavía era menor. Entonces, una de las opciones que tuvo para no volver a un orfanato, pues imaginemos, ¿no? Con 16 años, pues ya no eres un niño, entonces un orfanato es muy complicado, es muy duro, ¿no? Todavía más. Entonces, una de las opciones que tenía era casarse. Entonces, si se casaba, pues ya, bueno, digamos que entraba en la adultez obligadamente, ¿no? De forma obligatoria, y ya no iba a un orfanato. Entonces, acordaron ahí un poco entre una amiga de su madre y otra conocida, pues un matrimonio de pega, y así fue como se casó por primera vez, ¿eh?
Pero luego tuvo maridos y parejas, pero maridos también muy famosos.
Sí, porque amantes, no vamos a hablar de actores y directores y demás, pero fíjate, el primer marido este, un chaval que luego se va a la guerra, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, perdón, pero luego Joe DiMaggio.
Exactamente, claro. Sí, Joe DiMaggio fue su siguiente marido, bueno, ya convertida en Marilyn, ¿no? Ya convertida en la gran estrella. Tenemos que pensar que Joe DiMaggio era en la época, pues, un Messi, un Cristiano Ronaldo, era el top máximo, aunque bueno, y él ya estaba retirado cuando...
Claro, porque ¿qué diferencia de edad había entre Joe DiMaggio y Marilyn cuando se casan? Serían unos cuantos años.
Pues, ahora no te lo sé decir exactamente, pero yo creo que casi 10 años podían haberlo. Sí,
por ahí.
Sí, 10 años. Sí. No, 10 años podían haberlo, porque Marilyn sería todavía joven, tendría sus 24, 25, 26. Y DiMaggio estaba retirado ya, por lo menos, 10 años yo creo que le sacaba. Y le sacaba mucha experiencia.
Claro, sobre todo. También. Más experiencia porque, bueno, que edad.
Sí, claro, porque bueno, al final el personaje de Marilyn era una construcción, ¿no? Ella de repente, a ver, no de la noche a la mañana, pero sí que se vio de repente, pues, siendo famosa y siendo un personaje, ¿no? En Estados Unidos, y eso también le trastocó mucho, ¿no?
Pero fíjate luego el salto, ese primer matrimonio, como tú dices, vamos a decir, de conveniencia de alguna forma para salir de esa red de orfanatos y demás, y luego con Joe DiMaggio y luego con Arthur Miller. O sea, fíjate. Es que
de un extremo a otro, de una estrella del deporte a una estrella de la cultura.
Que escribe para ella una de sus películas quizás más importantes o de las más importantes, como es Vidas Rebeldes, ¿no?
Ah, sí, sí, por supuesto. Bueno, Vidas Rebeldes, claro, fue el guión, él hace ese guión, ¿no? Guión para ella, para Marilyn. Que yo creo que ella, a ver, yo no estuve allí, ¿no? Está claro, pero yo creo que ella no terminó de gustarle demasiado porque había demasiado de ella misma, en ese guión, era un papel, pues, dramático. Fíjate que era una película en blanco y negro cuando en aquella época ya Vidas Rebeldes es del 61, se estrena en el 61, y en esa época ya la técnica del color estaba bastante, yo creo que asentada.
Sí, avanzado,
Vidas Rebeldes tiene ese tinte también en blanco y negro, un poco, es un drama de unos vaqueros que van a por unos animales, a por unos caballos. Entonces Marilyn hace el papel de la chica sensible que no quiere que capturen a esos caballos, que va con esos vaqueros, ¿no? Que los persigue por ahí y tal. Y fue un papel que yo creo que para mí es una de las mejores películas de Marilyn, porque creo que nosotros nos perdimos, creo que el mundo se perdió a una actriz dramática muy buena. Creo que si hubiese vivido 20 años más o 30 años más hubiésemos visto papeles dramáticos muy muy buenos. Y creo que lo hace muy bien, pero también porque pone mucho de su parte, pone mucho de, hay mucha Hay, no en plan biográfico de hechos, sí, pero en plan sentimental, en plan emocional. Claro,
de experiencia, es un personaje que se parece muchísimo a ella. Lleva, es como su vida llevada al cine en cuanto a sus situaciones, ¿no?
Ah. Oye,
no,
oye,
no que lo refleje.
¿Cuál es la,
sufrimiento, sí.
¿Cuál
sí.
es la, cuál es la, la anécdota o el hecho histórico de la biografía de Marilyn o de Norma que más te ha sorprendido, que más te ha llamado la atención, o a lo mejor que más la define como actriz o como persona? ¿Cuál es ese momento crucial que crees de su vida?
El momento crucial de su vida, bueno, yo creo que lo que lo cambia todo, mira, paradójicamente, algo que no, que no, que no nadie se imagina cuando piensa en Marilyn, es la guerra, es la Segunda Guerra Mundial, sí, porque ella, bueno, pues era una chica pues que estaba buscándose la vida, así dicho mal y pronto, ¿no? Sí. Trabajando, haciendo cositas, y entonces ella se pone a trabajar en una, que esto es, son de estas cosas que mucha gente no sabe, ¿no? Sí, se piensa que sí, simplemente era una chica guapa, sí, y fue un casting y ya está, y la cogieron y es actriz. Pues no, ella empezó a trabajar pues muy duro en una fábrica, en una fábrica, sí,
de
armamento.
Ah, de armamento.
De armamentos, concretamente, sí, era de aviones. Concretamente, sí, era de piezas de aviones, sí, creo que también hacían paracaídas, era todo relacionado con eso. Y empezó a trabajar allí, pues, entonces claro, era la guerra, estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, hacía falta mano de obra, había muchas chicas trabajando. Y a nivel propagandístico, pues iban allí los fotógrafos a mostrar a las mujeres americanas, a las chicas americanas, dándolo todo, ¿no? Por la patria, y trabajando. Y le hicieron un par de fotos, y Conover era el apellido de este fotógrafo, que la descubre, le saca, sí, una foto y dice, oye, esta chica tiene gracia, esta chica tiene chispa, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, pues, ella se da cuenta de que puede, bueno,
de que la cámara aspirar, de la cámara le gusta, ¿no? Que la cámara, sí, la presenta bien.
Sí, eso sí que fue un flechazo, sí que fue un flechazo. Entonces, entre la cámara y ella y la cámara. Y yo creo que es una de las anécdotas que, repito, creo que mucha gente no conoce, que fue así su descubrimiento. Entonces, paradójicamente, la guerra en la que estaba su en ese momento estaba casada. Marido, en ese, sí, momento, James Doherty, estaba su marido, estaba peleando en el Pacífico. Y ella estaba allí pues haciendo piezas de aviones. Entonces, si no hubiese habido la guerra, pues a lo mejor lo hubiesen descubierto de otra forma.
Y el momento más trágico, más triste, aparte de la muerte, obviamente, de Marilyn, ¿cuál fue?
Sí. El momento más trágico, más triste, yo creo que podría ser cuando se separa de Miller, cuando se, sí, separa de Arthur Miller, que fue, bueno, su tercer y último marido. Y digo esto porque creo que en ese momento ella se queda un poco, creo que se queda un poco perdida, se queda un poco desorientada, ¿no? Mm. Y es trágico pues porque ahí empiezan a venirle muy malas compañías, ¿no? Sí, sí. Gente que a lo mejor pues para ellos la fiesta, la diversión, el esparcimiento era eso, y a ella le venía muy mal. Ahí te puedo hablar de, bueno, de Frank Sinatra, sí, de gente que estaba en su círculo, que, bueno, que...
Sí, porque hablas también del tema de la mafia y de claro, donde hay, tiene, sí, ahí una relación muy 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 tóxica.
Exactamente. Se mete en círculos y con personas que a lo mejor en ese momento no era el mejor momento. Viene de una, ella está saliendo de una relación que al final se convirtió en tóxica también, porque a Miller le tocó, o él quiso hacer el papel también de marido-padre.
Sí, sí.
Esto es un terreno, arenas movedizas muy complicadas de caminar por ahí, y al final pues la cosa, digamos que no acabó muy bien. Mm. Y entonces tenemos pues eso, pues una mujer que está, digamos, en la cumbre de su carrera, pero al mismo tiempo personalmente no está bien, emocionalmente tampoco, malas compañías, fiestas, cosas.
Sí, se juntó todo. También ahí ella, claro, también ella en un momento determinado, digamos, crea o le da forma a una productora, ¿no? Para hacer alguna de sus películas.
Sí, eso es antes, de conocer a Miller, es cuando ella se traslada a Nueva York, pasa de Los Ángeles a Nueva York, crea su productora, porque al final, bueno, ella se da cuenta de que sí, bueno, está ganando algo de dinero, está cogiendo fama, está subiendo, pero se da cuenta de que siempre tiene los mismos papeles, siempre, claro, hace las mismas cosas. Entonces yo creo que también esta parte de Marilyn mucha gente no la conoce, que piensa que que era, pues eso, la chica del vestido blanco y qué guapa.
La rubia tonta.
Sí, sí, entonces ella quería hacer papeles distintos, sí, ella va a clases de interpretación, sí, ella estudia, ella lee mucho, lee a los clásicos, entonces ella quiere salir de ahí, quiere salir de ese círculo, entonces como la productora, en este caso creo que era la Fox, sí, sí, no le ofrecía otras cosas, Marilyn era la gallina de los huevos de oro, todo lo que película que hacía, sí, era un bombazo, ¿no? Pero ella quería hacer otras cosas, entonces como la Fox no le ofrecía nada más, pues dice, mira, pues me hago mi productora y hace la Marilyn Monroe Productions, que estamos hablando de los años 50, sí, estamos, sí, hablando, sí, de los, sí, años, sí, 50, o sea, para una mujer dar ese paso en plenos años 50 es una locura, vamos, sí, sí, en eso fue súper pionera, la verdad.
Bueno, 50 centavos por tu alma, a través de Amazon podemos adquirir este magnífico libro, biografía, pero también con esos pequeños retazos, imágenes de la vida de Norma Jean, de Marilyn Monroe, que ha escrito magistralmente Joel Solal, que... quiero agradecer que nos haya acompañado en esta mañana aquí en la radio. Joel, muchísimas gracias.
Gracias, gracias a ustedes, de verdad, muchísimas gracias.
Un abrazo
gracias.
Muy fuerte.
Un abrazo, Joel.
Gracias.
Un abrazo, gracias.
Hasta pronto. Hasta luego. Más recomendaciones, Emma. Sigue pues, sin comparecer Díaz Ayuso, que por eso no hemos cortado, porque aunque en un principio estaba previsto que apareciera la presidenta regional para una declaración institucional a la 1:30, son ahora mismo y 57, y yo creo que ya hasta las 2,
sí,
por lo
seguramente
menos, no aparecerá.
Más. Bueno, pues David Pichón, fíjense, se llama como usted, David Pichón, rebozado, porque es la segunda entrega de este personaje, es una paloma, David Pichón, y su mejor amigo Capi. Entonces nos cuenta una aventura, usted imagínese que es un pichón que va volando, ¡pa!, y se cae en una montaña de Alpiste, en una, fíjese qué fiesta, ojo, ¿o qué? Porque tiene que huir de alguien que es un experto en hacer nuggets de palomo.
Ostras.
De paloma.
¿Es una novela gráfica? ¿O es?
No es una novela gráfica. Ah, viene con ilustraciones, o sea, fantásticas.
De niños de 10, 11 años.
Sí, a partir de ahí, de 9, 10 años. Su autora, que nació en la India, Dabna Jadov, y está editado por Flamboyant. Y cuidado, que está traducido al palomés, al castellano y al palomés, porque hay que saber palomés, por Miguel Trujillo Fernández. Decimos su nombre, la importancia de los traductores, y en este caso, pues es traductor al castellano y al palomés. Sí, sí, porque además te lo dice.
Castellano,
sí, sí, te lo dice al principio. Si no sabes palomés, no puedes leer.
Nos recomendabas la web de esta autora también.
Sí, 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 es la página oficial de esta autora. Ponemos ahí su nombre escrito, que luego lo pueden ver en Selma de Sur y en josemecontreras.es, y ahí acceden a esta página para conocer más sobre ella.
¿Y para la semana que viene?
La semana que viene, Diablos con el móvil.
De Ana Budelia.
De Ana Budelia nos acompañará en el programa para hablar de esta novela juvenil.
Hasta la semana que viene, Chema.
Nos vemos, un abrazo.
2:00 p.m. llegan las noticias.
La 1 en Canarias. Hora 14.